también vamos a pedir que esta charla sea para Refuah Shlema de Ojalam Israel Rishlalam Shlomo Israel Ben Rut. El libro de Bereshit, Génesis, es el primer libro de la Torá. En realidad, se podría decir que no es el libro de la Torá, sino se podría decir que es la introducción a la Torá. Así se entiende de Rashi, el primer Rashi de Bereshit. Dice, lo haita Torah tzichah latchil, ela mi ahodesh hazeh lachem rosh chodashim, velama itchila Torah mi Bereshit. Si la Torah tendría que haber empezado, la palabra Torah, ¿saben qué quiere decir la palabra Torah? ¿Qué quiere decir la palabra Torah? ¿Cómo se traduce la palabra Torah literalmente?
Estudio.
¿Estudio? ¿Quién dijo estudio? Estudio es limud. Limud es estudio. ¿Ah? Claro, exactamente, pero así más literalmente es horaot, que es instrucción, un libro de instrucciones. Instrucciones. La Torah te instruye qué se puede y qué no se puede. Entonces imagínate que tú compras un aparato sofisticado, una computadora, una Palm, una iPod, y tienes que leer el manual de instrucciones para saber usarlo. Abres el manual de instrucciones y en vez de explicarte cómo se usa el iPod, te empieza a contar la historia de Apple, la historia del iPod. Mira, resulta que el dueño del iPod nació en Polonia. A mí qué me interesa ahora. Y él, cuando la fundó hace 30 años, tenía... Yo quiero saber cómo se usa este aparato, no me importa ahora la historia. Y pues así pasa con Bereshit también. Nosotros ayer nos dio un manual de instrucciones. Y tienen que empezar directamente, cuando te paras en la mañana, te voy a contar cómo se hizo el mundo. Ya, Ferchi, cómo lo hiciste, Jalaco, el mundo ya está hecho. Ahora nada más dime cómo se... Sin embargo... ¿Por qué empezó la Torah con Bereshit? Porque hay cosas que están escondidas en Bereshit que son introducción a la Torah. Que la persona, si le falta esos conceptos, no tiene acceso, aunque conozca todo el manual de instrucciones, si le falta esa introducción a las instrucciones, no tiene acceso al uso de este aparato sofisticado. Por eso es importante, cuando llegamos a las perashiot de Bereshit, tratar de rescatar los mensajes que están escondidos en Bereshit, y cada año la persona puede descubrir, cada vez que repetimos Bereshit, la persona puede descubrir cosas nuevas, y hay veces son cosas totalmente revolucionarias que pueden cambiar la vida de la persona. Hoy, Bezat Hashem, en la clase de hoy, vamos a desarrollar un punto básico, esencial, trascendental en la vida del ser humano, hombres, mujeres, niños, solteros, casados, madres, suegras, abuelas, esposas de Abrejim, comerciantes, de cualquier ser humano sobre la tierra, incluso para Goim, este mensaje es un mensaje trascendental que se rescata del Bereshit. La Mishnah en Masejet Avot, en Pirkei Avot, al final, dice, Asara nisim nasu laavotenu bebet amigdash. 10 milagros sucedían constantemente en el Bet Amigdash. Cuando estaba el Bet HaMikdash en función, construido en función, 10 milagros. Y menciona los milagros. Milagro era de que no había moscas, con tanta carne que había, tenía que estar lleno de moscas. No había moscas, era un milagro. Otro milagro es que del olor de la carne a veces provoca náuseas. Para una mujer embarazada, dice la Mishnah, nunca abortó una mujer del olor de la carne del Bet Meolam, lo ipila, Isha, Merreah, Basar Kodashim. Así empieza a mencionar milagros. Y hay dos milagros ahí dentro de los 10 que son así, los siguientes. Nunca las lluvias apagaron el fuego del Mizbeach. Había un Mizbeach, Mizbeach era el altar donde estaba el fuego encendido que consumía los korbanot. Y hay una mitzvah que ese fuego está encendido las 24 horas del día. Esh tamid tukada la Mizbeach lo tijbe. Prohibido que sea apagado ese fuego. Había dos Mizbeach. Un Mizbeach que estaba bajo techo y otro que se llama Mizbeach Hachitzón, el Mizbeach exterior que estaba fuera en el patio del Bet HaMikdash. Y llovía y caía agua encima del Mizbeach y no se apagaba el fuego. Eso era uno de los milagros, uno de los 10 milagros. Llueve y no se apaga el fuego. Otro de los 10 milagros. Que nunca el viento, los vientos, nunca desparramaron el humo del Ketoret. El Ketoret era un incienso que se hacía en la mañana y en la tarde. El Ketoret tiene mucha fuerza. Entre paréntesis, seguramente ustedes ya habrán escuchado que leer el Ketoret incluso debe ser más poderoso que el Perek Shirai, que el Shira Shirim juntos. El Ketoret, el incienso, ayuda a quitar, a eliminar plagas. Hoy en día lo hacen en pergamino. El Ketoret, Tanura, Banan, Pituma, Ketoret, Ketoret. Entonces, cuando traían el incienso en el Bet HaMikdash, lo preparaban una vez al año con una medida de 365 kilos mané, los kilos que usaban en ese tiempo, kilos de perfumes de plantas aromáticas, 11 tipos de plantas aromáticas. Era, porque 365 era un kilo por día, medio para la mañana y medio para la tarde. Y el aroma del Ketoret, el humo del Ketoret, la humareda del Ketoret, la Gemara dice que tan rico que olía, tan sabroso que olía, jamás una novia en Jerusalén, una novia que se iba a casar, jamás necesitó perfumarse. Porque los perfumes que se podía poner la novia o la mujer se opacaban frente al olor que salía del Ketoret. El olor del Ketoret llegaba al cuerpo de las personas y perfumaba a las personas más que cualquier otro tipo de desodorante o perfumantes que uno se pueda poner. Entonces, el Ketoret también lo hacían, el humo del Ketoret también lo hacían en el patio, y el humo iba subiendo, y había una mitzvá de que el humo suba, kiviahol, hasta el shamay, que se vea subiendo, y los vientos nunca desparramaron el anana Ketoret, a la nube del Ketoret. Es decir, la nube seguía subiendo, aunque había mucho viento, la nube subía al shamay. Era otro, uno de los 10 milagros que sucedió en el Bet HaMikdash. Pregunta el Rab Haim Mivolojin en el libro Nefesh HaHaim, Ruach Haim sobre Pirkei Avot, un comentario. Rav Haim Volojin estuvo hace como 200 años, era alumno predilecto del Gaón de Vilna, y él escribió varios libros. Uno de los libros es sobre Pirkei Avot, se llama Ruach Haim. En el libro Ruach Haim sobre Pirkei Avot pregunta, se entiende de la Mishnah que llovía en el Bet HaMikdash, llovía y caía agua encima del Mizbeach, pero no se apagaba el fuego. Venía el viento en el Bet HaMikdash, se veía el viento como volaban las plantas, pero el humo no se desparramaba. Era el milagro. Dice, ¿por qué el milagro sucedía de esta manera? El milagro podía haber sido de otra manera. Podía haber sido de que en el área del Bet HaMikdash no llueva. No sé si ustedes han visto aquí en Jerusalén, no sé si es muy común, no sé cómo es en otros países, pero en México es demasiado común que estás viajando en el coche, está lloviendo, están limpiando las, y de repente llegas, está seco el piso al otro lado. Aquí llueve y aquí no llueve, sí, pero muy cerca, al lado, un lugar de otro. Hay países que se ve, es muy notorio ese fenómeno. Que no es algo tan raro que llueva en un lugar. Y entonces, Akadosh Baruj Hu podía haber hecho un milagro, que en el área del Bet HaMikdash jamás llueva. ¿Para qué? Para que no se apague el fuego del Mizbeach. Que en el área de Bet HaMikdash no haya vientos. Los vientos, hay vientos para la derecha y la izquierda, pero no hay, ahí no hay vientos. ¿Para qué? Para que no se desparrame el humo. La Mishnah no dice así. Dice, llovía encima del Mitzveah, pero el fuego no se apagaba. Venía el viento, pero el humo no se desparramaba. ¿Por qué el milagro venía de esta manera? Esa pregunta la pregunta Rav Haim Volozhiner y dice una respuesta espectacular. Espectacular. A mi parecer es la regla número uno de la vida. Con esto se empieza la vida y con esto se termina. Aquí está todo. Todo está en este mensaje. Dice Rav Haim Volozhin que vino a enseñarnos esto, una enseñanza muy importante. ¿Por qué llovía y no se apagaba el fuego? Para enseñarte que en la vida la persona no debe de pedirle a Dios que se quiten las dificultades, que no exista la lluvia. No hay que pedir así. Es un error. Aquella persona que dice, por favor Dios, ya que sean más fáciles las cosas. No. Que sean difíciles, pero dame fuerza para superarlo, para soportar. No buscar las cosas fáciles. No pretender que no llueva. No pretender que no venga el viento. Si a pesar de la lluvia, el fuego sigue encendido. A pesar del viento, el humo sigue subiendo. Eso es Betamigdash. Eso es categoría. Eso es nivel. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hoy en día estamos en una generación, fíjense la frase nueva que les voy a decir ahora, cuando yo digo nueva, aquí es nueva para mí, nueva para los que escucharon los 700 CDs de Ramales, nueva. Lo más difícil de la vida, de nuestra generación, lo más difícil es la búsqueda de lo fácil. Esa es frase nueva. La búsqueda de lo fácil. Nuestra generación se caracteriza por buscar facilitar las cosas. Easy en inglés. Todo queremos que sea fácil. Y ahí está el problema. Yo una vez, hace como 15 años aproximadamente, por un poquito más quizá, fui en México a una oficina de un señor en buena posición económica para recoger un donativo que le había prometido para la yeshiva de Koliakov, de Jerusalén. Me hicieron shalías que yo vaya a recogerlo y mandarlo a la yeshiva. Llego allá, un señor bien tradicionalista, bien religioso, cumple mi voz. Y cuando llegué allá, con perdón de ustedes, le dije, ¿puedo pasar al baño? Sí. Al salir del baño le digo, ¿tienes para hacerme Netilat Yadayim? Me dice, sí. Ahí está para hacerme Netilat Yadayim. ¿Dónde está? Había un, ¿cómo se dice? Una canilla, en argentino es una canilla, un grifo. ¿Dónde sale el agua? ¿Cómo se llama donde sale el agua? ¿Grifo? El grifo se llama donde sale el agua y lo que abre, ¿cómo se llama? La llave. ¿Y lo que sale el agua, cómo se llama? ¿Ah? Bueno, en Argentina le dicen canilla y a esto, bueno, en México dicen llave. Está bien, grifo, llave. Okay. Pero yo nada más vi el tubo donde sale el agua, donde sale el agua. Pero no vi la llave. Le digo, señor, pero ¿cómo va a ser Netilat Yadayim ahí? ¿Cómo se abre? Me dice, ¡meta la mano! Usted meta la mano, dije, ¿qué me va a hacer brujería? ¿Qué meta la mano? Yo entiendo que para poder lavarse las manos se necesita abrir. Ahí está, hay que abrir y llenar el vaso. Y dice, ¡meta la mano! Yo no conocía eso, era la primera vez que en mi vida que lo veía. Meta la mano. Digo, bueno, me estaba gritando tan fuerte, meta la mano, que me asusté y la metí. Meto la mano y... sale el agua. Tabaj se mueve borol. En el tiempo de antes, para poder hacer Netilat Yadayim, había que ir al pozo de agua y agacharse, como hizo Rivka, Rebeca, y acarrear el agua con una banqueta y cargarlo aquí en el hombro y llevarlo a la casa y taparlo y guardarlo. Después vino la humanidad y creó el sistema de tuberías increíble que abres una canilla y sale el agua. Pero hay un problema. ese esfuerzo terrible de hacer así para abrir la camilla, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos facilitarlo? Que no tengas que esforzarte tanto para que caiga agua en las manos. Porque se gasta la mano. Cuando es así, se gasta la mano. Entonces hicieron este sistema. Antes la gente, para trasladarse de un lugar a otro, iban caminando. Después, caballo, burro, pues bicicleta, carreta, coche. ¿Coche? Pero igual es un problema el coche. ¿Por qué? Porque hay que hacer así, primera, pasar primera al clutch, segunda, ya no hay clutch, no hay nada, automático, pones así, se hace todo solo. Más fácil. Pero hay otro problema, cargar las llaves del coche y abrir, y hacer así, abrir. Salieron los numeritos, ¿se acuerdan? Salieron los numeritos. Eso no duró mucho tiempo, esa moda de los numeritos. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo acordarse el numerito. Entonces tienes que sacar un papelito para acordarte cuál era tu combinación. Es un esfuerzo. Entonces ahora ya salió algo nuevo. Salió ya, es muy común eso. ¡Puerta, ábrete! ¡Motor, enciéndete! Acelera, frena. Pero también es un esfuerzo, porque hay que hablar, hay que gastarse la garganta. Ya va a salir, y ya está pronto a salir, algo que uno se acerca a su coche y hace... Así. Piensa nada más que se abre y se abra. Yo lo dije en una conferencia hace mucho que está por salir, y hace poco estuve en un lugar y una persona me mostró un artículo que ya está en proyecto actual, en el ejército israelí, ya existe, que se ponen como un casco los soldados con un lente y el soldado observa el objetivo, observa y con el pensamiento dispara, con el pensamiento. Ya lo están trasladando ahora a los juegos, para los juegos de los niños que juegan en las computadoras, que el niño pueda pensar, patear la pelota y se patea con el pensamiento. Todo el objetivo es uno. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar, que no tenga uno que esforzarse. Como decía mi maestro el Rabbi Eliezer Ben David Cherita, en el Jutamín, decía que en los tiempos de antes, cuando nuestros padres, abuelos, cuando tenían que lavar la ropa, ¿cómo lavaban la ropa? Yo les voy a contar.
En una tabla.
En el río, en la tabla. Mi abuela, Alea Shalom, cuando yo tenía 8 años, 9 años, llegamos un día los nietos a casa de la abuela y les trajimos una revista que salió en Argentina que decía que dentro de unos años van a ver coches que vuelan. Coches que vuelan. Ahí está el dibujo de cómo se va a ver el coche. Y ya leí un artículo que está programado para el año 2012. El coche no va a costar muy caro, va a costar $40,000 o $50,000. Caben 4 personas en el coche, cada persona lo va a tener en su estacionamiento y no va a poder uno manejar. Uno marca la ruta con GPS para que no choquen arriba en las rutas. Marca una ruta con GPS, se eleva el coche, no hay tráfico, no hay nada y se deja. Ya está en el año 2012, ya está programado otra vez. Pues yo estoy hablando de esto hace como 40 años, se lo dije a mi abuelita, digamos, abuelita, mira, acá dice que van a haber coches que vuelan. Y nos reíamos nosotros, ¿cómo van a volar los coches? Mi abuela nos dijo, Lea Sharon, todo lo que te diga la tecnología, créeles todo. Digo, ¿por qué? Dice, porque cuando a nosotras nos decían que va a salir una máquina que va a lavar la ropa, decíamos, ¿cómo? ¿Sin hacer así? No puede ser. Sí, mete la ropa. Dice, no puede ser, eso es el Mashiach. Que metas la ropa en la lavadora y salga limpia, es algo, no puede ser. Y ahí está, dice, ahí están las lavarropas. Está dando lavarropas sin centrifugadora y sin secadora también. En tiempo de mi abuela todavía no lavarropa. Entonces toda la tecnología es buscar facilitar. Le estaba diciendo mi maestro a veces, dice, las mujeres antes, se imagino que esta ya, todavía acá, yo viví en Jerusalén en el año 82 a 85, mi esposa lavaba pañales de tela blanco, los colgaban al sol, porque al sol se blanquean más, pañales, ¿no? Titulín es desechable por acá, estas guayas. Era lavar, y tender, y secar.
Y hervir.
Algunos los servían para esterilizarlos. Ah, pero sí, ahí está, con todos los hijos lo hizo. Ok, y pero que uno dice, ah, sí, es que tenían cuatro sirvientas, cuatro muchachos. ¿Dónde? Mi abuela crió 11 hijos sin sirvientas. Tenía dos habitaciones el departamento de mi abuela en Argentina, mi abuela Malek, mi abuela Farida Lea Shalom. Dos habitaciones. En una dormía papá y mamá y en otra dormían 11 hijos. Abuela, ¿cómo dormían? Como fiambres en el piso, 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando uno quería llegar a su lugar, tenía que saltar por encima del otro. Así era, pisaban y llegaban. ¿Y dónde era la cocina? La cocina era afuera en el patio, era cocina pública de todo el vecindario, vivía como 10 casas, y era una cocina. Y para lavar la ropa también afuera, y para bañar a los chicos, ¿cómo se bañaba? ¿Ah? Se encendía la llave, el calentador, el calefón, ¿cuál calentador, cuál boiler, cuál esto? ¿Cómo los bañaba? Ella me contó, agarraba un dude, ¿cómo se dice el dude? Ya se me olvidó, una olla grandota, eso es como... Si la llenaba de agua, prendía el carbón abajo los viernes y venía el primer hijo, que venga el primero. Agarraba, llenaba un keli como los de Netilati Adair, le ponía jabón, venía. A lo llenaba otra vez, ya despachado. El otro que venga, despachado. Así bañaba a 11 hijos cada viernes. Esa era la... Pero ahora Baruch Hashem, ya hay lavarropas. Entonces la mujer ya no tiene que gastarse las manos en hacer así. No tiene que esforzarse en hacer así. Porque ya existe la ropa, nada más la pones adentro y sale lavada y seca. Pero después de unos años, la mujer se siente mal, cansada, pesada. Como dijo, ayer escuché de Rabades en su derashá, aquí tuve el deseo de escucharlo en vivo. Dice, yo nunca lo comprobé, así dijo científicamente, pero yo creo que una persona triste pesa el doble. Dijo, hay que checarlo en la báscula. Una persona deprimida, lo pones en la báscula, pesa más. Sí, dice. Pero toda la gente pesa, pesados, cansados. Entonces va al doctor, dice, doctor, me siento mal. ¿Cuál es tu problema? Circulación. ¿Qué hay que hacer? Media hora al día es así. Dice, pues antes lo hacíamos con la lavadora, la tenemos que estar haciendo así con el ejército. Y entonces siento mismo, haram. Okay. Rabotai, el problema... El problema de la vida, el problema gravísimo, de la nueva generación, y se lo pueden atestiguar, aquí Baruch Hashem tenemos 2-3 generaciones, que se lo atestiguen, Sheal Abija, Beagedja, Zekeneja, Beomra, pregunten a sus padres, a sus abuelos. El problema grave de nuestra generación es que entendemos éxito sinónimo de facilidad. Cuanto más fácil te van las cosas, eres una persona más exitosa. Y cuando las cosas son difíciles, cuando tienes que hacer más esfuerzo para hacer las cosas, quiere decir que no te está yendo tan bien. Es decir, buscar las cosas fáciles. Y desgraciadamente, eso lo transmitimos a todos los sectores de la vida. ¿Por qué les cuesta a los jóvenes encontrar pareja? Por lo general aquí están todos casados, ¿no?
No, hay grupo atrás, ¿no?
Hay grupo atrás, ¿no? ¿Por qué le cuesta a los jóvenes encontrar pareja? Una vez estaba dando yo una charla en una ciudad, no me acuerdo si era en Argentina o en Panamá, una de las conferencias que di, y terminando la conferencia se me acerca una señorita de 24 años, me dice, Rabino, ¿usted me puede dar una verajá para que yo tenga encuentre novio? Le dije, sí, con mucho gusto, una verajá. Usted que viaja mucho por el mundo y ve mucha gente latina, va a Argentina, va acá, a ver si conoce a algún muchacho que pueda servir para hacer noviazgo conmigo. Dije, bueno, a ver, dame tu nombre, dame tus datos. Le dije, pero aquí en Argentina, por ejemplo, que no, creo que en Argentina, aquí en Argentina no hay. Me dice, no hay. Y ya se agotaron los jóvenes solteros, no hay. Entonces, por eso quiere un colombiano, un venezolano, un panameño, un mexicano. Donde usted vaya y encuentre uno, por favor, recomiéndeme. Termina de hablar la señorita, de 24, se acerca a un joven de 26. Me dice, Rab, así en privado, que nadie se... Una verajá, por favor, para poder casarme, para encontrar pareja. Está la verajá. Me dice, ¿usted no conoce por alguna parte del mundo que usted va a alguna muchacha que pueda ser...? Le dije, aquí en Argentina, dice, no hay, las muchachas no hay, todas ya se casaron, no hay. No puede ser, no hay. Se agarré a los dos, le dije, aquí está. ¿Cuál es el problema? El problema grave, grave, grave de los matrimonios es que los muchachos están buscando una novia, una mujer, o la mujer está buscando un hombre que le haga clic desde el primer día, desde la primera vista que se vuelva loco por ella. Eso es una mujer, paca. Y todavía no la ha encontrado. O sea, que le haga el clic. Y yo quiero decirles por experiencia, todas aquellas parejas que han hecho clic el primer día, al otro día la boda ha hecho clac. Sí, porque el clic es porque es fácil, es pasajero. Ahorita vamos a dar una explicación un poco más profunda, por qué son las cosas. Pero estoy explicando la gravedad de las cosas. ¿Por qué hay tantos divorcios, lo aleno? ¿Por qué? Porque las personas no están dispuestas a luchar por su matrimonio. Dicen, mi matrimonio no funciona. Ok, no funciona. ¿Qué quieres, que funcione solo? Sí, tiene que funcionar. Sí, todo dice automático, todo dice instantáneo. Que nada más diga, matrimonio funciona, y funciona. Camina, frena. No es así. Hay que invertir. Hay que sudar. Mi maestro, la viuda de Shelita, me confesó una vez en una plática privada, de que en mi rab. Dice, yo me tardé 10 años en consolidar mi matrimonio. Es una lucha constante. Y esta lucha, un día me lo dijo, después otro, dijo, esta lucha cuando una persona llega a una etapa de casar hijos, se vuelve a repetir la lucha otra vez en el matrimonio, de uno mismo. Cuando ya unos abuelos, otra lucha, y cuando llegan a la tercera edad, es otra lucha. Yo he tenido casos cuando era terapeuta matrimonial, ya renuncié. 10 años fui terapeuta matrimonial. ¿Por qué renuncié? Porque sí, porque cuando venían las parejas a traer sus problemas, no venían a que yo ayude a resolverlos, sino venían a que yo diga quién tiene la razón. Digo, si el problema es quién tiene la razón, los dos tienen la razón. Si de eso se trata, los dos tienen la razón. Una vez llegó un señor y le dice al rabino, es que mi socio es un ratero, un ladrón, me roba, me quita. El rabino escuchó que estaba, le dijo, tienes razón. Llega el socio, el otro. Dice, es que mi socio es un ladrón. Le dice, rabino, tienes razón. Viene la esposa y le dice al jajam, la esposa del rabino, le dice, a ver, no entiendo. Vino el lado uno y le dijiste que tiene la razón. Y vino el lado dos y le dijiste que tiene razón. ¿Cómo puede ser? Los dos tienen la razón. Y dice, tú también tienes razón. Hay gente que piensa que el matrimonio es una competencia de 50 años. A ver, ¿quién más veces tuvo la razón? Así piensan. Eso no es el matrimonio. Si la idea es quién tiene la razón, ya te digo de un principio, los dos la tienen y los dos no la tienen. Pero si se trata, cuando viene una pareja con el rabbi y le dice, tenemos un problema y queremos que nos ayude a enfrentarlo, queremos que a pesar de la lluvia que cae sobre el fuego, la flama siga encendida, no queremos que nos ayude a quitar la lluvia va a seguir lloviendo encima del fuego, pero el fuego no se va a apagar. Eso quiero que me enseñen. ¿Cómo hago para que el fuego no se apague a pesar de la lluvia? Eso es Torah, eso es Aleph, eso es Bereshit, eso es introducción a la Torah. No buscar vida fácil, igual en educación, en todos los sectores de la vida, hay gente. Aquí Baruch Hashem no estoy dando el caso, no es el caso, pero ustedes pueden conocer gente que estamos convencidos al 100%, hoy en día más que nunca, lo destructivo que es el aparato cuadrado para la educación de los hijos. Lo destructivo que es, antes decían que había un 5% limpio en ese aparato. Hoy en día la gente que ve, yo no veo, la gente que ve, te dicen, en ese 5%, ya no existen películas de niños. Si nuestras abuelas verían las películas que le enseñan a nuestros hijos hoy en día, se desmayarían. ¿Esto se le enseña a un chico? Ya sea violencia, ya sea sexo, ya lo que sea. Si lo destructivo que tiene ese aparato ya es indescriptible, ya los voy, hay artículos enteros, hay campañas, tengo en mi casa información espectacular. Sin embargo, tú le preguntas a una persona, ¿cómo tienes ese aparato en tu casa? ¿Y qué te contesta? Es que no, es que tengo que tener algo para entretener a los chicos. Cuando me voy con mi esposo a pasear, ¿cómo hago para entretenerlos? Los dejo viendo una película, una cosa, y me voy tranquilo. Si es, la persona quiere tener hijos educados, pero no está dispuesto a luchar por eso, a sudar por eso, a enfrentar. Quiere uno que se eduquen solos, que crezcan solos, y ahí es donde está el problema. Matrimonio fácil, hijos fácil, educación fácil, y también los negocios, donde quiebran los comerciantes cuando buscan la plata fácil. Esa plata fácil, ya saben cuál es. Las Vegas, juegos, eso ahí, plata fácil, viene fácil, se va fácil. ¿Por qué? Porque uno se acostumbró a la mentalidad, la tecnología nos ha inculcado subconscientemente, de manera subliminal, que fácil es sinónimo de éxito. Una persona exitosa es una persona que logró que las cosas le sean fáciles. Y ahí está el error grave. El error grave, y ahora le vamos a explicar este error. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Estamos aquí? Bueno, está. Ah, ok. No creo que tengan aquí el libro del Zohar. ¿Cree que tengan el libro del Zohar? Sí, okay. Vamos a tratar de decirlo de memoria. Sabotay. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, hace aproximadamente 2000 años. Rabbi Shimon está en Mirón. Y está, hay cosas en el Zohar que las dijo Rabbi Shimon, y hay cosas que le dijeron los alumnos de Rabbi Shimon o los compañeros de estudio. Pero esto que voy a decir ahora, dice Ama Rabbi Shimon Bar Yochai. Lo dijo él mismo, el propio Rabbi Shimon Bar Yochai. En la Perashá Terumá, el que quiera tomar la referencia, lo puede ver ahí. Zohar, Perashá. Yo no estudio Zohar, pero hoy en día sacaron un Zohar traducido más fácil al hebreo más conocido. Y está junto con el Jumash, ahí lo vi. Y lo corroboré ahora antes de venir, en la computadora tengo el Zohar. Dice así. Ama Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Aquella persona que desea cumplir una mitzvah, hacer una obra de bien, tiene que tener mucho cuidado de que esa mitzvah no sea ni fácil, ni barata, ni gratis, ni fácil, ni gratis. Así está el lashon. Magna de recaña. Magna es gratis y recaña es fácil. Tener cuidado. Si no, tiene que costarle dinero y esfuerzo. Pero que no sea, no buscar que sea gratis y que sea fácil, la mitzvah. Y continúa algo espectacular. Dice, Besefer Amehashfim Shelimed Ashmedai Melech Hashedim Et Shelomo Amelech Alav Ashalom Katub Lemor. En el libro de los brujos que le enseñó ese libro, ¿quién se lo enseñó? Ashmedai. ¿Quién es Ashmedai? El rey de los duendes. ¿Se lo enseñó a quién? Al rey Salomón. Shelomo Amelech, como parte de su intelectualidad y de su imperio, su dominio, él dominaba también a los duendes. Y él era amigo del jefe de los duendes. Los duendes Hashem los creó en la creación. Hay discusión si el primer día o el segundo día de la creación Hashem creó duendes. Duendes son seres intermedios entre ángeles y personas. Si hay ángeles, hay personas, y hay unos seres intermedios que se llaman duendes, que su función generalmente es negativa. Hay que tener cuidado de noche ni pronunciar su nombre, y algunas cosas que nos cuidamos es para que no tengan acceso. Hoy en día, como regla general, están fuera de la ciudad, en lugares deshabitados. A la Gemara cuenta cómo fue que los alejaron de la ciudad y no permanecen en lugares habitados. Cuando uno sale de viaje por carreteras, por lugares un poco despoblados, corre peligro y tiene que tener más cuidado. Ashmedai, el rey de todos los duendes, el que gobierna, que domina, él era amigo de Shlomo Amelech. La Gemara cuenta varias historias de esa amistad. Y él le enseñó al rey Salomón, le entregó un libro que se llama Sefer HaMehashtim, el libro de las brujerías. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esto? No, pues ahí están las dos palabras textuales. Dice, ahí está escrito lo siguiente, el mensaje siguiente. Que todas las fuerzas del mal que hay en el mundo reposan en lo gratis y en lo fácil. Y las fuerzas del bien en lo costoso y en lo laborioso. Todo lo que es bueno cuesta y es difícil. Y todo lo que es malo es gratis y fácil. Es un tip. Es algo que caracteriza lo bueno. Lo bueno se caracteriza por lo dificultoso y lo malo se caracteriza por lo fácil. Cuanto más fácil es, más distancia tienes que guardar de él. Y ahí trae, ahí sigue, continúa el Zohar. Dice, sí, fíjate cómo para ser malo no hay que hacer un esfuerzo. ¿Hay que esforzarse para ser malo? ¿No? Si te dejas llevar sin ningún esfuerzo, acabas siendo una bestia. Y para ser bueno, esfuerzo. Para destruir un matrimonio hay que esforzarse. ¿Sí? ¿No? Se destruye solo. Solito. Si no luchas para consolidarlo, se destruye. Si lo malo viene fácil y gratis, y lo bueno es costoso y laborioso. Por eso, cuando vas a hacer una mitzvah, no busques que la mitzvah sea gratis y fácil. Porque si es gratis y fácil la mitzvah, entonces en vez de que esa mitzvah te atraiga a ti fuerzas positivas, Barminan, estás atrayendo cosas negativas. Así trae el Zohar a Kadosh. Y a tal grado, que leí en un libro que cuentan que el Arizal, que era, estuvo hace cuatro, Stanford, cuando hace 400 años falleció, cuando iba a comprar un etrog, un lulav, una mezuzá, nunca preguntaba cuánto cuesta. No preguntaba cuánto cuesta. Él se imaginaba más o menos cuánto cuesta y ponía en la mesa el doble y le decía al comprador, cóbrate y dame el cambio. Al vendedor, cóbrate y dame el cambio. Porque si le pregunto cuánto cuesta, quiere decir que ya le estoy poniendo un precio, como que ya estoy regateando, ya estoy buscando que sea, si me lo regalaría, ay, qué bueno, me regalaron el mezuzá. Pero si alguien te regala una camisa, te da vergüenza decir, ¿por qué? Camisa, ¿cómo te van a regalar una camisa? Tienes que comprarla con tu dinero. La persona, las cosas particulares no importa que te las regalen, pero mitzvot tienen que ser pagadas y laboriosas, con dificultad, con esfuerzo, a tal grado que trae ir, déjeme de la letra Mem mitzvah, dice que si a una persona le regalaron un etrog, hay una opinión, no es alajá, hay una opinión que sí lo puede tomar, pero no puede decir la verajá. No puede decir la verajá, Baruch Atah Hashem, así que se van a tilá tulá, porque es una mitzvah regalada. Es un problema esto que acostumbra a regalarle al niño el tefilín de Bar Mitzvah. Este se lo regaló el abuelo. O la abuela. Es costumbre. Yo sé que es costumbre y es gusto. Es gusto, pero es un problemita. No sé por cómo se manejaría. Me lo preguntaron, no tengo respuesta clara cómo manejar esa situación. ¿Por qué? Porque por otro lado el niño vaya a trabajar para tantear. ¿Cómo va? No tiene dinero propio. O se lo va a regalar el papá o el abuelo. Papá o abuelo, pues lo regala el abuelo, es lo mismo. Es Ferchi. Pero de todos modos, el punto en común que estamos hablando ahora es lo fácil y lo gratis y lo barato. Esa es la destrucción del ser humano. Lo costoso y lo laborioso, esa es la kedushá que hay en el mundo. Esa es la santidad. Y esa es la señal. Cuando tú ves una cosa que va fácil, sin problema, pon signo de interrogación. Signo de interrogación. lo más probable es que ahí no haya Kedushá. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Jerusalén a estudiar en el año Tashin Lamed Hei 75. Quería estudiar, tenía 15 años, entré a la yeshiva de Kol Yaakov en el mes de junio, mayo, junio, antes de Shavuot. Y la verdad, me costó mucho trabajo adaptarme a la yeshiva. Era el único bajur yeshiva de habla hispana en todo Jerusalén. Así como lo escucha. En aquella época, el único. Si yo quería ver otro que habla español, tenía que viajar a Bnei Brak. Estaba solo en la yeshiva y tenía varios defectos juntos. Primero defecto, que soy chutznik. Es un defecto. Para los israelíes es un defecto. Es de chutznik, es argentino, no sabe nada. Segundo defecto, que soy sefaradí. Por decirlo así. No importa, ok. Tercer defecto que llegué en la mitad de año. Si empiezas el año con todos, llego a mitad de año, a mitad de clases, llegué en el mes de mayo, mitad de clases. Entonces, todo era difícil, todo era en contra, viento en contra. Lloraba yo en las noches, me levantaba con los ojos hinchados, extrañaba a mis papás. Yo en Argentina era de los mejores alumnos del grupo de la yeshiva donde estaba. Por eso me mandaron tan temprano a Israel, porque dijeron, tiene futuro, mándenlo. Pero allá yo era líder, era jefe, era importante. Y llego aquí, soy un trapo de piso, nada. Nadie me mira, no me dan la cara, no me dan la hora. Se burlaban de mí, se reían. Me costó mucho trabajo encontrar jabrutot. Me pusieron una jabrutá para estudiar. Y le dije al que la persona que me lo recomendó, le dije, la mesa estudia mejor que él, tiene más inteligencia que ese muchacho, no puedo estudiar con él. Me dice, es que es lo sobrante que queda a mitad de año, cuando la jabrutá es la que queda, pero si vienes al principio, escoge las mejores. Sufrí mucho. Después de 2 meses de estar en la yeshiva, un día me armé de valor, le confesé a un compañero que estaba yo muy, me dijo, ve a hablar con el rab. Fui a casa del rab después del chun de Shabbat, después del jamín. Sí, entré, el rab estaba a punto de salir, me dice, ¿sí qué quieres? Así me atendió muy rápido, porque tenía que ir a un lado. ¿Qué quieres? Le dije, rab, la verdad, tengo 2 meses aquí en la yeshiva y todo está muy difícil, todo está muy difícil. Dije, jabrutón no encuentro, esto no me adapto en la sociedad. Dije, estoy muy preocupado, no sé qué hacer. Me dijo, Baruch Hashem. Si yo hubiera escuchado que Shaul Malek desde el primer día que llegó encontró jabrutas buenas, se puso a estudiar y todo le fue bien, estaría preocupado. Pero ahora que escucho que tienes tantas dificultades, tengo esperanzas que de ti puede salir algo. ¿Por qué? Porque está escrito Kolat Halot Kashot. Todos los principios son difíciles. Quiere decir que Imlo Kashé lo Itchil. Si no hay dificultad, no empezaste. ¡No empezaste! Si hay dificultad, ya empezaste. Ya estás en el camino correcto. Esto, Rabotay, se aplica a muchas cosas. No quiero extender mucho porque no quiero hacer alusión a cosas que a veces se pueden interpretar como la Shonara y que no es la Shonara, porque sí tenemos que saberlo. Hay corrientes en el judaísmo. Desgraciadamente hay muchas corrientes equivocadas. Algunas que son errores garrafales, que ya casi son otra religión. Y el punto en común, cuando ustedes quieren detectar dónde está la verdad, aquellos que tienen mucho dinero, mucho, construyen un edificio, otro edificio, y si va, jabat por acá, jabat por allá, esto por acá. Si es tan fácil, signo de pregunta. Reformistas, conservadores, abren, construyen todo. Dinero sobra, hay en la Universidad Hebrea de Jerusalén, vayan y chequen el dato, lo escuché de un rab muy, muy confiable en Argentina, hay cola, aquella persona que quiere donar un aula en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tienes que esperarte 2 años, no hay cupo para donar, hay cola de donadores, y aquellos que tienen yeshivot, con la línea dura, shorim, Shorim, esos negros, ya saben cuáles, esos tienen que sufrir por el peso para traer el pan a la yeshiva, para que puedan seguir adelante. Porque dificultad es sinónimo de kedushá, y facilidad es sinónimo de tumá. No busquen lo fácil, aléjense cuando vean algo que, un lugar que todo va muy fácil, escápense. Mi maestro, perdón, esto lo escuché de mi suegro. Mi suegro Shehier, Daniel Michan, es un gabay conocido en México, se dedica mucho hacia acá. Él me contó la siguiente historia. Dice que llegó un rabino de Yerushalayim a Nueva York a juntarse de acá. Y tuvo una conexión con un señor que se llamaba, ya falleció, era un señor muy famoso, también rico y también ayudaba a Yeshivot, a juntar dinero para Yeshivot, se llama Yitzhak Shalom. Ya falleció. Yitzhak Shalom era multimillonario. No quiero seguir la historia porque sus hijos, pone sus hijos, fue una desgracia lo que, cómo siguió. Él falleció, pero cuando él vivía, era una persona filántropo, generoso. Llegó este rabino de Jerusalén con Yitzhak Shalom y le dijo, yo vengo, tengo tal yeshiva, es una yeshiva muy buena y no sé qué, y quiero que me ayude a juntarte de acá para mi yeshiva. Dijo, ¿qué quieres que te dé? Si te doy, no, quiero que me acompañe con sus amigos para que me den. Bueno, no sé cómo lo convenció, y Hakshan dijo, vamos. Tocaron la puerta de un amigo, dijo, aquí viene un rabino de Yerushalayim para juntar a Yeshiva, dijo, toma $10,000. Tocan la puerta de otro amigo, dice, aquí vengo con un amigo, de un rab de Yerushalayim, otro $10,000. Así, cuatro puertas tocaron, $40,000. En una noche. Dijo Yitzhak Shalom, ¡stop! Suspendemos la colecta. Dice, ¿pero por qué? Cada puerta que tocamos son $10,000. Así era, pero era, parecía de ley. Dijo, si es tan fácil, quiere decir que ahí no hay que usar en esa yeshiva. No puede ser que sea tan fácil. Algo está mal. Yo para esto no ayudo. Yo siempre cuando voy a ayudar, hay dificultad, tengo que convencer, tengo que pedir, si es fácil, no hay que usar. Suspendemos la colecta. Hay que revisar, alguna cosa anda mal en esa yeshiva. Eso es Abotay, eso es Torah, eso es mensaje. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿podemos respaldar esto de alguna una fuente más fuerte? Yo le dije que se los voy a respaldar de Bereshit. Ahora les voy a traer de Bereshit cosas espectaculares, dos, tres, así chispazos. Y Bezrat Hashem, ustedes que estudian Torah, los que tienen oportunidad de estudiar, cada vez que estudien traten de encontrar más pruebas para este secreto. Cuando Yitzhak, el patriarca, fue a buscar novia, ¿conocen la historia? ¿En qué perashá está? En la perashá Hayé Sara. ¿Y en qué cassette de ramales? Hay uno que se llama ¿Cómo buscar nuera? Así se llama el título. Ahí van a encontrar toda la historia de esta historia. ¿Cómo buscar nuera?
Y ya no,
¿cómo se busca también? Eso lo tengo que hacer también. Porque en la Torah no hay buen ejemplo.
Necesito, pero... Okay. Necesito saber eso.
Mi abuela decía, el padre y la madre, Alea Shalom, vivía con nosotros, decía en árabe, muchas referencias, decía que la mujer, ¿cómo es el dicho en árabe? El hombre necesita, la mujer necesita una sola suerte y la mujer y el hombre necesita siete suertes.
Eso decía una tía mía también.
Sí, así es. Es un dicho en árabe, dice, el hombre necesita siete suertes, porque la mujer tiene que ser esto, tiene que ser limpia, ordenada, no sé qué más cosas decía. Y la mujer necesita nada más una suerte que el hombre traiga para amasar la casa, así decía ella. Okay. Rabotai, cuando fue a buscar novia, Eliezer, el ayudante, el mayordomo de Abraham Avinu, el papá, Abraham lo mandó para buscarle una novia apropiada para su hijo Yitzhak. Entonces estaba en duda, ¿quién es la mujer adecuada? ¿Quién? Entonces cuando llegó allá, cuenta la Torah en la Perashá Hayé Sará, he sabido la prueba famosa que hizo, le voy a pedir que me dé agua, y si me da agua, si me ofrece agua a mí nada más, no es la apropiada, pero si me dice también te voy a dar a ti, y también le voy a dar a tus camellos, esa es la mujer apropiada. Quiere decir, una persona que le pides un favor y te lo hace, no es categoría. La categoría es cuando hace más de lo que le piden. Ese es el mensaje. A lo primero, mi abuela me contó que cómo probaban a las novias en Halab, en Sham, en Damasco. Cómo probaban a las nueras cuando entraban a la casa. Ah, si ¿sí, se acuerdan de esa o no? Bueno, ya hay muchas que lo hacen. Dejaban un palo de escoba tirado en el piso. Si la niña lo salteaba, no sirve. La plaza, sí, reprobada, ¿eh? No la tomaban, decían, no hay, no sirve. Y si levantaba la escoba, esta es la apropiada para él. Si cuando la persona hace algo que no le pidieron, algo que no está obligado, esa es la persona, la mujer apropiada para mi hijo. Entonces llegó Eliezer, llegó ahí al lugar, dice el pasuk, que Hanara dice, Vaihu terem kilal daber, cuando Eliezer apenas no terminó todavía de hablar su promesa que hizo, que si es que la mujer me va a decir así, esa es la mujer apropiada, antes que termine de decir ese diálogo con Dios, salía Beiner Rivka Yotzet, salía la niña Rivka, tenía 3 años, se ve que en ese tiempo el cuerpo era más desarrollado, tenía 3 años, Rivka salía, que era hija de Betuel y Milka, eso es mejor, Vejadá Shikma con su kat, ¿cómo dice su kat? Su vasija, su qué, su cántaro sobre su hombro. Danará Tobat Mareneot, la niña era muy guapa, muy bella. Betulá, virgen, Beishlo Edán, nunca había conocido el nombre. Bateret Ha'aina, y bajó. No. Bater Daina, y bajó a la fuente de agua. Bajó a la fuente. Batemalé. Y llenó el cántaro y subió. Subió con el cántaro de agua. Normalmente cuando una persona saca agua de un pozo de agua, en hebreo se dice shoev, shoev main. Shoev es acarrear agua. Cuando se saca agua de las profundidades y se sube, eso se llama shoev main. Cuando una persona llena el agua de una olla, se llama memalé, llena el agua. Pero cuando una persona acarrea, se dice shoev, ushavte main, shoev memeja. Y después la Torah dice batishav y acarrió. Pero acá no dice que acarrió agua, acá dice que llenó, agarró su cántaro y lo llenó. Hazte cuenta que aquí está el agua, agarró el cántaro y lo llenó. Dice la Gemara, ¿cómo agarró el cántaro y llenó? Si hay que bajar con la cuerda, dice que Shamaim alulikrata, que las aguas subieron. Es un fenómeno que solamente lo tienen los tzadikim, cuando se acercan a una fuente de agua, las aguas le suben. Para demostrar que las aguas están ansiosas de dar servicio a un tzadik. Esto tiene más profundidad, no voy a hablar ahorita de este tema, quizá en otra charla. ¿Por qué las aguas y por qué suben? Pero así sucedió. Entonces, cuando vio este fenómeno Eliezer, se impresionó porque él lo había visto con su amo Abraham. Dijo, si a esta niña le suben las aguas del pozo, eso es algo especial, no es algo normal. Entonces, ahí fue cuando el Eves le dijo, bueno, ¿me puedes dar un poquito de agua? Y ella le contestó, te voy a dar a ti y le voy a dar a tus camellos. Oh, por eso digo, lo del agua subió fue una cosa, no sé, buena pregunta. La señal de él más grande, él se emocionó cuando vio que el agua subió, pero si no pasaba la prueba de la escoba, aunque le suban, sí, puede ser una niña que se lee todo el teilín todos los días, si no pasa la prueba de la escoba, si las aguas suben es el teilín de todo el día, está bien, eso está deje, pero la escoba es lo que vale. Si sabe levantar unas cosas, si sabe ser servicial, ofrecer más de lo que le piden. Entonces el Ebed, Eliezer, rápido le dijo, ¿me das un poquito de agua? Ella le dijo, claro que sí, le dio agua. Y cuando terminó de beber, le dijo, ¿quieres que le dé también a tus camellos? No le dijo, ¿quieres? Porque quieres, el otro le ha dicho, no. Le dijo, también a tus camellos le voy a dar, Gamlik Maleja Eshav, también a tus camellos. Le voy a dar al inkilul ishtot hasta que terminen de tomar. Pero aquí no dijo voy a llenar el cántaro, dijo aquí voy a carrear. También para tus camellos voy a carrear agua. Batemaher, y se apresuró, batear kadá el ashoket, agarró, vació el agua que tomó Eliezer, la vació, porque ese es otro tema que no voy a entrar ahorita en detalle, que una comida que la usó la persona no es bueno darle al animal. es otro tema, es un tema cabalístico detrás del Benish Hai, que no es bueno darle la comida que subió a la mesa, dársela al perro, al gato, o a la gallina en la casa, porque ya fue destinada para el ser humano, no puede bajar de categoría. Entonces, por eso ella, el agua que estaba en el cántaro lo vació el ashoker.
El hombre y el tanque sobre.
Lo paro, sí.
Es buena pregunta. Es buena pregunta. No quiero entrar ahorita mucho en detalle. Tú lo puedes dejar en un lugar donde los pájaros lo coman, pero no dárselo. No dárselo, ¿ok? Entonces vació el agua que sobró, la vació en un shoket, en un lugar hay que ver. Bataros o de la Beerlish Ob, y corrió, se apresuró al pozo Lish Ob para acarrear. Batishab lehol gemalav. Y acarrió agua para todos los camellos. Pregunta aquí el comentarista Rabenu Behaye, que estuvo hace 700 años en España. Pregunta, ¿no dijimos que esta niña era una niña tzadeket, que las aguas le subían solitas? ¿Por qué la primera vez cuando agarró agua, las aguas subieron? Nada más se llenó el cántaro. Y acá dice acarrió, tenía que acarrear la soga y volver a acarrear. ¿Por qué si las aguas le suben a los tzadikim? ¿O ya dejó de ser tzadeket? ¿Ya no es tzadeket? Dice Rabenu Bajie, cuando fue a cargar agua para ella, Hashem, porque la quiere a los tzadikim, hizo que las aguas le suban. Cuando fue a cargar agua para hacer una mitzvah, para ayudar a alguien, mitzvot fáciles no sirven. No te la voy a poner fácil, te la voy a poner difícil. ¿Acarrear el agua para qué? Para que la mitzvah tenga valor. Para que la mitzvah sea kedushá, como dijimos antes, que le enseñó el rey de los duendes a Salomón, en el libro de los brujos. Cuando haces una mitzvah, cuidadito con hacerla fácil y gratis. Si es fácil, la mitzvah pierde su valor. Entonces, las primeras aguas fueron fáciles porque era un premio que Hashem le dio a ella. Las segundas aguas, el premio, ¿saben cuál fue? Que era difícil, ese era el premio. Ese fue el premio. Que te la puso más difícil para que tu mitzvah valga más, para que traiga más que kedushá la mitzvah. Es un mensaje espectacular, espectacular y tremendo. Ustedes saben que Abraham Avinu, cuando fue a enterrar a su esposa Sara, en la Perashá Hayet Sara también, tuvo una discusión con Efrón. Efrón era el dueño del campo. ¿Cuál fue la discusión? ¿Se acuerdan? ¿El precio? ¿Quién dijo el precio? ¿Cuál fue la discusión? A ver, diga, ¿cuál fue la discusión? Acuérdese un poquito. Ajá. El vendedor que quería regalar, y Abraham que quería comprar, y así estuvieron discutiendo. Por favor, no, yo te lo regalo. No, es un honor para mí que tú entierres ahí. Yo no quiero regalos, quiero que me lo cobres. Bueno, y al final le cobró al mamón shekel keses. Yo tenía una pregunta cuando estudié eso. Dije, si a Abraham Avinu le sobraban los 400 monedas de plata, que me las dé a mí a Shaul Malek. Yo tengo mucho lo que hacer con. Yo voy a construir una yeshiva con ese dinero. Que reciba el regalo del terreno de Efrón y el dinero sobrante para hacer Ahnasat Orjim, para hacer mitzvot. ¿Por qué tanto insistió? ¿Por qué ese lugar? Tuve el zehut, Baruch Hashem, la semana pasada, hacía muchos años que no iba a Hebrón. Tuve el zehut de ir a ver ese lugar donde Abraham pagó 400 monedas. Ese lugar, 3,000 años después, todavía los judíos iban a ir a rezar ahí. Ese lugar es un lugar que iba a reposar la santidad de ahí. No quiero que sea gratis. No gratis. Un lugar gratis no puede reposar la santidad. Que me cobres, aquí cóbrame. No me hagas favores. En mis votos no me hagas favores de regalármelos. Bereshit. Regálame cualquier cosa. Menos un sidur, ni un tefilín, ni una medusa. Eso déjamelo que yo lo compre. Yo hoy en México tengo la costumbre, cuando entre Kipur y Sukkot, compro 50 juegos de Lulav y Etrog, y les doy de cortesía a las personas que participaron en la campaña de colecta, que se, ya sabes, se venden a Liot, Kol Nidre y Meilá, es la costumbre en todo el mundo. Entonces la persona que hizo la mitzvá de comprar una alía de Roshaná, le regalamos un etrog. Así es, una atención de parte nuestra. Pero los que son alumnos míos verdaderos, ¿sí? No, sí se los regalo. Me dice, Rab, no quiero mis fotos regaladas, toma, aquí está. Yo cumplo con lo mío de darle un servicio. Pero ellos, el que sabe, dice, no, mis va a regalar, no quiero. No aceptemos mitzvot fáciles de regalar. Y si en alguna circunstancia tenemos una mitzvah regalada, hay que buscar el punto de la dificultad para que no sea también fácil y también regalar, para que ahí pueda reposar la kedusha. Les voy a decir una más, y con esto vamos a dar por concluida esta charla de hoy, ya que todos tenemos, Baruch Hashem, muchas dificultades que enfrentar, muchas lluvias, pero lo vamos a hacer con más alegría después de esta charla. Cuando Noah entró a la Teba, fue la perashá de la semana pasada, ¿verdad? Tenía una orden de Hashem de que en la Teba debía haber de todas las especies de animales, todas. Todas. ¿Cuál fue la que no? Hasta duendes metió a la Teba, así se da, hasta duendes metió a la Teba. ¿Todo para qué? Para conservar la especie. ¿Cuántas tenía que poner de cada una? De los animales que no son kasher, del hazir, 2. Y de los animales que sí son kasher, 7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hizo Noah? ¿Se fue a la selva? Pobrecito. Imagínense ustedes un señor buscando en la selva todos tipos. La Gemara dice que hay 110 tipos, no sé de qué tipo de ave, hay 110 tipos de águila, por ejemplo. Imagínense ir a buscar a la selva 110 tipos de águila y traer dos parejas de cada una y que no se le escape la otra. Entonces, tarde, es algo, es una cosa muy difícil, imposible. Dice la Torah, Shenaim, Shenaim, Bau, el Noah, el Ateba, de dos en dos venían solitos. Dice Rashi, Bau el Noah Melehem. No dice, fue Noah a traerlos. Hashem hizo que las especies vengan solitas. Pobrecito Noah. ¿Está bien? Pero el Rambán Nachmanides pregunta. Acá dice, Bau el Noah. Dice, vinieron. Pero después dice la Torah. Cuando habla de los animales tehorim, dice la Torá, Umikol ha-chay mikol basar, a ver, ¿dónde está? Un momentito. Tikach lecha shiva shiva, gam no kashamayim. Vaya, no, no, vaya vos, no, Juan está, pero no está nada. El Rambán trae aquí que el Pasuk dice, Mikola Bema Teorá, de todos animales puros, Tikaj Lejá, tienes que llevar tú, tienes que traer tú, Shiva, Shiva, Ishbeishto, 7 en 7, y dice, Tadí la Teba, tienes que traerlos a la Teba. No dice, tienes que recibirlos en la Teba, tienes que traerlos a la Teba. Entonces la pregunta del Rambán es, ¿no los trajo a la Teba o los recibió en la Teba? Esa es la pregunta del Rambán. Contesta el Rambán. Los animales, temeim, jazir, perro, gato, conejo, vinieron solitos. Esos eran para conservar la especie. Pero los animales teorín, ¿por qué eran 7? ¿Por qué 7 y no 2? ¿Por qué eran 7? ¿Qué dice Rashi? ¿Por qué? Cuando Noah iba a salir de la Teba, tenía que traer un corbán, un sacrificio de esos animales teorim, como cuenta la Torah, que trajo corbán, por eso eran 7. 2 para conservar la especie y 5 para cumplir la mitzvah. Dice, para cumplir la mitzvah no tienen que venir solitos, cumplirla tienen que ir a buscarlos. Por eso dice que Noah fue por ellos. Por los animales se me vinieron solitos. Los que eran para cumplir la mitzvah tuvo que ir por ellos. Rabotai, esto nos da la pauta. La pauta del secreto del éxito, el secreto del éxito en la vida es escapar de lo fácil. En lo difícil está escondido el éxito. Ahí está el éxito. Donde ves dificultad, física, ahí es donde vas a encontrar tu matrimonio. Ahí vas a encontrar la educación de tu hijo, ahí vas a encontrar el éxito en el negocio, ahí vas a encontrar el éxito en el estudio de la Torah, donde veas una parte de estudio que te cuesta, Incluso en alguna mitzvah, a veces cuando le dicen, a ver, escojan hacer alguna mitzvah para refuar el shelema de alguien. Entonces uno que piensa, ¿cuál es la que más fácil se me hace? Ah, pues voy a hacer esto. Bueno, está bien. Pero ahora les estoy dando un tip. Si ustedes quieren hacer algo que de veras logre algún cambio en alguna situación, piensa al revés, según esta conferencia. ¿Qué es lo que más me cuesta a mí? Lo que más me cuesta. Vestirme en la noche para recibir a mi marido. Que es un deber primordial. Primordial de la mujer, se lo enseñó mi abuelita Farida, la misma de los coches que le conté, se lo enseñó a mi esposa la luna de miel. Cuando yo de luna de miel a mi esposa no la llevé a Buenos Aires porque tenía la boda de mi hermana, esa fue nuestra luna de miel, y le dije, ve a visitar a mi abuela, tenía casi 90 años. Fue y mi esposa me contó lo que le dijo mi abuela, 3-4 tips para el matrimonio. Le dijo, yo con el abuelo de tu esposo tenemos 70 años de casados y somos novios. Mi abuela tenía 70 años de casados de segundo matrimonio. ¿Sí? Ella la casaron a los 12 años, tuvo un bebé y el marido la divorció y se volvió a casar por segundo matrimonio y tuvo 11 hijos. Tenemos 70 años de casados y somos novios. Le dice, ¿y cuál es el secreto? Le dice, primer secreto, cuando le quieres pedir dinero a tu marido, así le dijo, así. Ay, cuando le quieres pedir dinero a tu marido, le tienes que poner la mesa primero con los manjares que más le gusta. Acuérdate, ¿qué es lo que más le gusta? El kibbe, el meshi, le pones eso, no sé, cada quien sus. Le pones el platillo que más le gusta, le das de comer, y después de que comió y está ya casi borracho de la comida que le hiciste, lo que le pidas te va a dar. Así le dijo la abuela. Yo esto lo escuché después de 10 años en un cassette de una psicóloga en Bnei Brak, una psicóloga que hizo teshuva y da conferencia de Shalom Bayit. Y mi esposa lo tenía en el coche puesto esto y le dijo a las mujeres, yo estudié psicología y estudié todo y les voy a decir un secreto muy grande, mujeres. Con el hombre, prohibido hablar cuando tiene el estómago vacío. Así dijo la psicóloga. El hombre con el estómago vacío es un... no hay con quien hablar, no hay, está sordo. Prohibido hablar. Mi abuela no era psicóloga, mi abuela no sabía ni leer ni escribir, no estudió ninguna universidad. Y se lo dijo a mi esposa por experiencia de la vida, en la psicología, en la universidad de la vida lo aprendió. Le dijo, le pones la mejor mesa y después le pides dinero. Le dice, y cuando tu marido está por llegar del trabajo o del colel, a la hora que él llega habitualmente, 5 minutos antes te metes al tocador, te pintas, te arreglas, te pones la mejor, te metes en el espejo, te pones el mejor estado de ánimo que puedas, la mejor ropa que tienes y te esperas en la puerta para recibirlo. Difícil, ¿ah? Ultra difícil. Ahí está la kedusha, ahí está el éxito. Si es difícil, ahí vas a encontrar el éxito. ¡Pruébalo! Esta receta no falla. ¿Cuál es la prueba que ahí está el éxito? Que es difícil. Esta es la prueba. Porque si fuera fácil, no hay kedusha. Donde está dificultad es porque el satán sabe que aquí está la cosa. Aquí está el secreto. Nos voy a terminar con una historia última para esta charla de hoy. El tercero, cuando tu marido llega a la casa, este no lo apliquen porque mi abuela se lo dijo, que cuando tu marido llega a la casa de mal humor, ¿sí? Abre la puerta y tú estás toda arreglada y él está de mal humor, y así le dijo la abuelita, aquí a esta casa no entra el mal humor, o sonríes o no entra. Dijo, vete a dar una vueltita, cambia de humor y luego regresa. Así le decía a mi abuelo cuando venía con la cara media larga. Dijo, aquí a esta casa te entra con alegría. Pues nada más Nada más con ese estado de ánimo de una mujer que se lo dice al marido, pues ya están, da ganas de venir a la casa. Ese es el tercer posible. No es fácil aplicarlo este, pero se lo dijo a mí. Por ahora nunca me lo ha hecho mi esposa todavía. Quizá porque nunca llego de mal humor, no es cierto. El cuarto, ¿cuál era el cuarto? No me acuerdo. Ya, la verdad, tiene muchos años, te voy a preguntar. Tenemos 25 años de casados. Andaba así. Rabotai, última historia para consolidar esta idea y vamos a concluir la conferencia con esto. En Buenos Aires, en Argentina, tengo un amigo que su papá de él abrió una yeshiva. Una yeshiva, pero muy peculiar, muy especial. No es una yeshiva normal. El objetivo de esta yeshiva, ¿cuál es? Rescatar jóvenes casi asimilados. ¿De dónde?
De la calle.
No de la calle. De las provincias. Porque los primeros inmigrantes que llegaron a Argentina no llegaron a Buenos Aires. Llegaron a 1,000 kilómetros de Buenos Aires. Hay un lugar que se llama...
A Villa Guillermina,
pero más lejos. Llegaron a Santa Fe, a Misiones. Había una colonia, un barrio entero que se llamaba Moiseville, que está ahí en Misiones, un lugar, estamos hablando a 10 horas de ruta, de coche. Entonces ahí esas comunidades desgraciadamente desaparecieron, se asimilaron y quedaron solamente los de... En Buenos Aires quedó la Torá, allá no quedó nada. Un rabino contó que fue un día allá y a visitar para ver qué se puede hacer. Y vino a verlo, el primer día que llegó vino a verlo el cura de la ciudad, le dijo, por favor, manden un rabino, porque a veces fallecen judíos y me invitan a mí al entierro. Y yo no sé lo que ustedes rezan, yo digo el Padre Nuestro, yo no sé decir otra cosa. Entonces, por favor, manden rabinos de ustedes para que les digan las cosas de ustedes. Entonces, esta yeshiva, este compañero, su papá de él se dedica a... abrió una yeshiva, papá tiene dinero, abrió una yeshiva especial y manda... a su hijo, a este hijo que me está contando, allá a las provincias, a 10 horas de carretera, a tratar de rescatar jóvenes. Los traen, jóvenes 14, 15, 16 años, los traen a Buenos Aires, les empiezan a enseñar a Torah, a ponerles el tefilín, a decir el Shema, y así Baruch Hashem han salvado muchas vidas. Me contó este compañero, él es alumno de la yeshiva de Kol Torah, es argentino, estudió en Kol Torah aquí, me contó que a veces tenían que subir en caballo porque ya no, el coche no llegaba, viven en campos. Tenían que ir en caballo unos kilómetros para llegar a la casa donde hay un apellido judío. Pero a veces se encontraban con casos de que el apellido era judío, pero la mamá, la abuela, cosas que se daban cuenta después cuando venían a Buenos Aires, que la abuela no era, que sí era, todo un problema de conversiones. Entonces ya entraban en un conflicto, entonces él no sabía cómo actuar. Vino aquí a Jerusalén y entró a consultar con el Rav Shlomo Zalman Oyerbach Zecher Tzadik de Kadosh Libraja, que eres el maestro de mi maestro, de Rav Eskeiba del Haim Tovim. Yo tuve el dejud de conocerlo a Rav Shlomo Zalman. ¿Sí se acuerdan cuando fue el entierro de Rav Shlomo Zalman? Salió en la televisión, hubo medio millón de... Usted estuvo en el entierro. Las calles estaban llenas, desde la casa de él hasta Aram Nuhot, las calles llenas de gente. La gente no caminaba, nada más pasaban la mitzvah de tanta gente que había. Fue algo espectacular. Más, poco más, ¿no? Yo creo que 6. Trece, sí puede ser. Entonces, cuando vivía Rostrom en Zamen Oyerbach, era Rosh Yeshiva de Kol Torah, era un postec muy grande, y él fue su maestro en la Yeshiva de Kol Torah. Él vino y le preguntó, le consultó, dijo, Rav, yo estoy trabajando esta labor tan sagrada de rescatar jóvenes perdidos de las provincias de Argentina. Pero ¿cómo puedo saber? Tengo una dificultad. ¿Cómo puedo saber si de veras es judío, si no es? Luego, por el apellido no me puedo regir. ¿Cómo puedo saber? Le dijo el Rav, te voy a dar un tip, una receta. Cuando tú vas con el papá de los niños, del niño de 14 años, y le dices, quiero llevarme a tu hijo a Buenos Aires a que estudie Torah. Si el papá se opone y dice, de ninguna manera no acepto que te lo lleves, llévatelo, sin pregunta. Y si el papá te dice, claro que sí, llévatelo, que vaya, empieza a investigar. Tip de un gadol, de un posec. Dijo, si el papá se opone, es porque hay que duchar. Aquí hay pueblo de Israel. Aquí hay Israel, porque hay dificultad, hay que duchar. Si ves que se va muy fácil, sí, claro que sí, llévatelo. Hay que preguntar, seguramente algún problema hay por aquí. Esto es Rabotai, el mensaje para toda la vida. Hashem Yitbaraj que nos ayude, que sepamos, no le pidan a Dios que les quite las dificultades, porque el día que se les quiten las dificultades, se les quitó el sentido de la existencia, el sentido de la vida. No le pidan a Hashem que le quite las dificultades, pídenle a Hashem que les dé fuerza para mantener la flama encendida a pesar de las dificultades, a pesar de las
para entrar.